8:39 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, pues vamos a acercarnos a esta realidad de la que estamos hablando estos días. Hemos hablado mucho de las redes sociales. Algunos nos preguntan si se están perdiendo algo por no tenerlas. Creo que no. Pero bueno, vamos a analizarlo y lo vamos a hacer con alguien que es experto. Él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad, es profesor en la Universidad del País Vasco y además tiene también experiencia como consultor en comunicación corporativa, comunicación online, marketing digital. Sergio Monge, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Egunon.
Hola, muy bien, Koldo. Gracias por contar conmigo.
Bueno, Sergio, pues vamos a empezar. ¿Se pierde algo este oyente que me escribí esta mañana diciéndome que él no tiene redes sociales? ¿Se pierde algo?
Bueno, se pierde una parte de la discusión, una parte de la comunicación que está ahí. Es cierto que cada vez tienen más importancia estos canales de comunicación y a veces hay mensajes o comunicaciones que solo están en la red y que no pasan a los medios convencionales.
De todas formas, es verdad que son canales de comunicación interesantes, pero también empiezan a ser plataformas, bueno, es más, acusan a la Red X de ser una plataforma, por ejemplo, para el abuso político, ¿no? Ya que depende ahora exclusivamente de un multimillonario.
Bueno, yo no creo que X sea, o Twitter, como quieras llamarlo, sea ahora más o menos politizada que antes. La diferencia es que los intereses de quien controla ahora la red son diferentes de los que tenían los que lo controlaban antes. Al final, tenemos que entender que las redes sociales o incluso los medios de comunicación son empresas y pues tienen propietarios y tienen intereses.
Bueno, eso está claro, porque muchas veces nos despistamos, ¿no? Pensamos que es un medio de comunicación aséptico y no tiene nada que ver con eso. Al final no es más que un canal de comunicación que alguien nos presta y que hace negocio con nosotros.
Eso es, al final se trata de poner... Los medios de comunicación capturan la atención de la gente con sus contenidos. En el caso de las redes sociales están producidos por el usuario, en el caso de los medios de comunicación están producidos editorialmente. Y al final, como se gana dinero con esto o como se sale adelante, porque tampoco es el mejor de los negocios, es con publicidad. Entonces, cada red, cada medio intenta conseguir su trozo de atención.
Sí, eso está claro, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo? Ahora hay una polémica en torno a Twitter, a X, una polémica porque muchos están marchando, pues porque hay colectivos que están copando la atención. No sé si están convirtiendo, como decía alguien, eso en un estercolero.
Hemos oído The Guardian, que deja de publicar en Twitter. Hemos oído también La Vanguardia aquí en España, que va a hacer lo mismo. Pero bueno, no creo que haya cambiado tanto las cosas en los últimos dos meses. O sea, quiero decir, Elon Musk ya compró Twitter ya hace bastante tiempo. Y los cambios que se hayan podido producir se han producido a lo largo del tiempo. Yo más entiendo que esto es una decisión editorial o una decisión... Al final son conglomerados mediáticos que están compitiendo por la atención con Twitter y con otras redes y yo creo que es una decisión que se ha tomado en base a los resultados de la campaña de Donald Trump y de la victoria de Donald Trump, pero que no creo que tengan que ver con el estado concreto de las redes en este momento.
¿Y han sido el detonante, por ejemplo, de la proliferación de bulos o de desinformación? No es que los medios convencionales no hayamos participado a lo largo de la historia en eso, porque lo hemos hecho, pero ¿realmente no ha crecido ahora de una forma voluminosa todo este asunto?
Yo no creo que haya crecido justo en este momento. O sea, es cierto que las redes sociales están llenas de bulos, están llenas de desinformaciones, están llenas de personas que profesionalmente se dedican a esparcir esos bulos, pero no es algo que haya cambiado en los últimos meses. O sea, es algo que creo que está ahí desde el inicio. Lo que ha podido cambiar en X, por ejemplo, es que el tipo de censura o de control sobre esos mensajes que se aplica iba en una dirección con la anterior propiedad de los anteriores propietarios de Twitter y ahora va en otra dirección, pero Yo creo que eso siempre ha estado ahí. Al final, el usuario, la persona que interactúa con la red, tiene que hacer su propio trabajo de ver cuáles son fuentes fiables y de estudiar distintos puntos de vista y distintas ópticas.
¿Cuál es la visión que tiene Sergio, por ejemplo, de que de repente nos digan estadísticas, pues que yo que sé, un grupo, es que estamos hablando de casi el 40% de los jóvenes, se informan por TikTok?
Sí, eso, TikTok, pero bueno, no quiero hacer publicidad concreta a esta red social, porque también YouTube, también hay toda una serie de influencers y de creadores de contenido, pues que están empezando a ganar la agenda setting, la agenda mediática a los medios convencionales, y son el tipo de contenidos que estos jóvenes consumen. Entonces, cada vez más reciben sus noticias y filtradas por las opiniones de esos creadores de contenidos, pues que tienen sus opiniones y también tienen su agenda, más pequeñita, porque es individual, digamos, pero que también tiene sus propios sesgos.
Bueno, de todas formas, lo que sí sabemos es que, a ver, nadie da puntadas sin hilo, y muchos de los contenidos que van en las redes son contenidos que tienen intereses ideológicos o intereses económicos. No me refiero ya al dueño de la plataforma, que evidentemente lo tiene, ¿no? Me refiero también a que mucha gente que va colgando sus historias y sus contenidos es por eso, ¿no? Porque hace negocio con ellas, de un modo u otro.
Sí. Yo ahí lo que entiendo es que, a ver, que cada uno tenga sus intereses es legítimo. Un problema muy grave me parece que existe en las redes es cuando desde el anonimato se persiguen agendas. O desde la creación, o sea, hay muchas cuentas en redes, pues como Twitter, que tuitean de 9 a 5 y mensajes en una dirección. O son cuentas que a veces, o sea, que es muy evidente que alguien está controlando granjas de cuentas de este tipo, y que cuando salen determinados temas sociales, pues o políticos, pues todas esas cuentas reman en una misma dirección, y parece que todo el mundo, que el consenso de la sociedad, opina de una manera concreta. Eso me parece más peligroso que alguien a cara descubierta, con su agenda o sus intereses, pueda promocionar una cosa u otra.
¿Crees que debería exigirse, por ejemplo, a las plataformas? Ya sé que es tirar piedras al vacío, como tirarlas al océano, ¿no? Pero exigir, por ejemplo, que todos aquellos que bueno, participen de la red o de la plataforma tengan que ser identificados claramente.
Yo creo que lo que se podría hacer es hacer una especie de doble vara de medir, ¿no? Si una persona está identificada con su nombre y apellido, pues podrá hablar y podrá expresarse con los límites que le da la libertad de expresión, pues que están en nuestros sistemas jurídicos y que tiene sus límites, que no es ilimitada. Pues yo creo que la gente que habla desde el anonimato, yo creo que se le puede aplicar otro estándar y limitar una libertad de expresión que, como constructo fantástico, no tienen. O sea, son las personas las que tienen esa capacidad. Entonces, yo creo que se podría jugar a esta doble forma de medir.
Sí, porque luego también nos encontramos, bueno, y en Twitter es algo ya reconocido, ¿no? El que resulta que no estamos hablando con personas, estamos hablando con máquinas.
Sí, pero más veces de las que creemos no son tanto máquinas, que a veces son más fáciles de distinguir, sino personas que tienen multicuentas anónimas, que a veces incluso se dedican a alimentarlas y a construirlas para que parezcan personas de verdad, y que las activan en momentos de controversia política, o controversia pública, y eso me parece más peligroso, porque no se comportan como máquinas, se comportan como parecen personas, digamos. Parece que tienen su línea de pensamiento, su comunicación. Eso me parece más peligroso que las máquinas, que habrá siempre, y bueno, ahora con la inteligencia artificial entiendo que hasta se las puede hacer hablar de manera que parezcan humanas. El test de Turing ya se ha superado, pero yo creo que es más la profesionalización de este tipo de comunicación en la que me preocupa, más que los bots, que se podrán detectar más fácilmente.
Bueno, pero de todas formas las granjas que trabajan así ya hace mucho tiempo que existen también, ¿no? Ese tipo de empresas
sí,
que se dedican precisamente a ponerse al servicio de los intereses que les paguen.
Eso es. Eso es un fenómeno antiguo, es casi tan antiguo como las propias redes. O sea, no creo que sea la razón por la que The Guardian o La Vanguardia se han ido de Twitter, que bueno, se han ido parcialmente porque no van a prohibir a sus periodistas que lo usen ni van a prohibir que sus noticias sean retuiteadas, simplemente van a dejar de dedicar recursos para publicitarse en esta red o comunicar en esta red.
Sí, ahora se trasladan a Blue Sky, pero bueno, que tendrá los mismos problemas que pueda tener Twitter en un futuro, ¿no? Digo yo. Eso es lo que puede ocurrir. De todas formas, Sergio, luego sí que hay otro capítulo, porque esta mañana estábamos reproduciendo un corte de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, en el que hablaba precisamente de que por encima del poder legislativo, del ejecutivo e incluso del judicial estaba el poder digital, o al menos es la importancia que él le daba, ¿no?, al poder digital. Ya que habíamos hablado al principio de si era importante o no, bueno, pues Rufián hablaba de ese poder digital, primero porque igual también es un consumidor nato y entonces cuando uno se obsesiona con lo que tiene entre manos, pues piensa que eso es lo ve todo el mundo, ¿no? Y luego no es así, pero bueno. De todas formas, ese poder digital él acusaba de que no puede salir gratis, por ejemplo, que alguien diga cualquier cosa en una red de esas características. No ya en temas ofensivos o insultos, que eso lógicamente tiene su canal en el Código Penal. Decía, por ejemplo, que decir que el gobierno oculta 900 muertos en un garaje, o ese tipo de cosas que si no deberían estar penalizadas o perseguidas. Y eso se podría legislar.
Hombre, yo creo que ya existe legislación sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. No estoy seguro, porque no soy jurista, de si esa afirmación entraría dentro de tipos punibles o por la ley, pero lo que sí sé es que probablemente mucha gente se ha hecho eco de esa noticia, o muchas cuentas que se han hecho eco de esa noticia, que lo han hecho desde el anonimato, amplificando el mensaje inicial. Ya sé que hay otra gente que lo ha hecho incluso desde la televisión, pero bueno, yo creo que si ya tenemos una libertad de expresión que tiene que ser amplia, porque estamos en una democracia, porque también tiene que tener límites y en nuestro sistema jurídico los tiene. Aplíquense.
Sí, el problema muchas veces es que no se aplican, ¿no? Esa es la cuestión, que muchas veces no se persiguen esas cuestiones. De todas formas, bueno, estamos ante un fenómeno, el de las redes sociales, que es inevitable. Yo no sé si le das tanta categoría como le daba al poder legislativo, ese poder digital, Sergio.
Hombre, yo creo que en la medida en la que estamos en una democracia y la gente con su voto cambia gobiernos, pues la comunicación, el poder digital, los medios han sido, el cuarto poder siempre ha sido los medios. Ahora hablan del poder digital, bueno, los medios también están en el espacio digital. Obviamente tienen un gran poder, no se puede decir que no.
Bueno, lo que pasa es que antes estábamos hablando precisamente de las granjas que trabajan para algunos, y bueno, y sabemos las interferencias que hay incluso en las propias elecciones, ¿no? De eso que se suele acusar tradicionalmente a Rusia y no sé qué, que interfiere en las elecciones, ¿no? Que interfiere con mensajes, con bulos o con noticias sesgadas.
Sí, pero es lo que te decía. Yo creo que todas esas granjas y todos esos grupos de cuentas, puesto que se amparan en el anonimato, porque al final no hay una persona detrás, porque es la misma persona controlando 20, 30, 40, 100 cuentas, pues igual deberían tener, no deberían tener esa misma libertad de expresión que tienen las personas. Yo creo que ahí sí se podría, no se está haciendo, pero yo creo que ahí sí que se podría intervenir.
Sí, habría que empezar a sospechar, ¿no? Esas cuentas que muchas veces tienen un nombre y una serie de números, por ejemplo, ¿no? O esos que tienen menos amigos que mi perro y que están ahí todo el día enredando.
Pero no solo, porque estas granjas muchas veces durante tiempo se van cultivando esas cuentas, digamos, durante años, dándoles como una personalidad que si rascas un poco pues es como de cartón, pero que da la apariencia de ser una persona la que está detrás de esa cuenta y obviamente no siempre están en, no siempre tienen, no son cuentas matrícula de estas que tienen números.
Sí, es tan fácil, ¿verdad?, hacer una cuenta falsa y luego engañar a todo el mundo. Pero bueno, Sergio, de todas formas, habrá que dejar que las propias redes se reconduzcan a sí mismas también, ¿no? Igual tienen su momento.
Bueno, yo creo que no tenemos que sacar balones fuera y los legisladores tendrán también que hacer su parte, pero en una democracia hay que intentar respetar la libertad de expresión porque es básica.
Pues sí, lo único que, hombre, también esa libertad de expresión tiene los límites de la desinformación, el bulo, etcétera, cuando tienen mala intención además, porque una vez puedes equivocarte en una noticia, pides disculpas, pero normalmente este tipo de gente no pide disculpas en absoluto. Está simplemente inventado toda la parafernalia, es así, ¿no? Lo que suelen hacer y suelen operar, ¿no?
Sí, exacto. Como bien dices, eso, la libertad de expresión tiene sus límites. Entonces, lo que hay que trabajar es para que aquellos que se salgan de esos límites pues encuentren una respuesta de la justicia.
Bueno, pues Sergio Monge, que supongo que tendrás clase ahora enseguida, ¿no? Doctor en comunicación
audiovisual.
Dentro de poquito. Bueno, pues corre que te esperan los alumnos y ya les hablas de estas cuestiones. Sergio, un abrazo. Es que ricasco.
Muy bien, gracias a ti.
A ver.
Espacio patrocinado.